Este programa contiene dramatizaciones de hechos reales. Para proteger vidas, se han cambiado algunos nombres.
¡Abajo! ¡Abajo!
Siempre hay urgencia al enfrentarse a delincuentes armados.
¡Arriba las manos!
Tranquilo.
Era un grupo muy peligroso.
Estaban muy bien organizados.
Y estaban armados, listos para la batalla. Tarde o temprano herirían a alguien.
Eran seres humanos horribles. Teníamos que sacarlos del mapa lo antes posible.
Ahí vienen. En marcha.
Persecuciones llenas de adrenalina. Desmantelamientos tácticos. Juegos riesgosos del gato y el ratón. En Estados Unidos, equipos de élite de agentes del FBI tienen la misión de cazar a los criminales más buscados del país. A diario, arriesgan sus vidas para salvar la tuya. Esto es el cumplimiento de la ley al extremo. Esto es FBI en acción. Era un día tranquilo en la zona de Boston. Cuando la recogida de un furgón blindado resulta ser todo menos rutinaria.
¡Muévanse! ¡Manos
arriba!
¡Manos arriba! ¡Manos arriba!
¡Vamos! Nada ¡manos arriba!
El trabajo del primer atracador era controlar al transportista. El del segundo era desarmarlo. Bien. Y el del tercero era desarmar al conductor.
Bien. Vamos, camina. Adelante.
Estaban armados, estaban preparados para la batalla. Es sabido que quienes trabajan para las empresas de furgones blindados siempre van armados.
Los atracadores conocían muy bien el negocio.
Este equipo era rápido. Querían entrar y salir, hacer el robo y escapar.
Por impactante que parezca, el robo de Lee, Massachusetts, es uno de los muchos que ocurrían en Boston a principios de los 90. Es una época en la que los furgones blindados son asaltados a un ritmo asombroso, 3 veces más que en otros estados.
Dos sospechosos esperaban en el banco de Boston.
Un furgón blindado fue asaltado mientras entraba.
Una situación a la que la oficina del FBI de Boston responde formando un grupo de trabajo especializado en atracos a bancos.
Cuando se producía un atraco a un banco o a un furgón blindado en nuestra zona, recibíamos una llamada.
Tenían placas de discapacidad.
De acuerdo.
Siempre hay urgencia al enfrentarse a delincuentes armados porque no se sabe cuándo las cosas saldrán mal y dejarán heridos o muertos.
Así que el día que roban $500,000 del furgón blindado de Lynn, el FBI acude al lugar.
Llevaban máscaras.
El vehículo de los atracadores era una minivan. Oscurecieron las ventanas para ocultar el interior y quitaron los asientos para que todo el grupo entrara.
Usaban máscaras que ocultaban sus identidades.
Eran profesionales.
¿Algo más?
Sí, todos estaban armados.
Un hecho que confirman unas horas más tarde con el descubrimiento del auto de huida. El interior estaba calcinado.
Eso encubriría cualquier tipo de prueba que pudiera quedar, como huellas dactilares, cabello, cosas así que pudieran descubrir los forenses.
Atacaron rápido antes de desaparecer sin dejar rastro.
Placas de minusválidos.
Tienen que ser ellos.
Todos los indicios apuntan a un conocido barrio de Boston.
Era bien sabido entre las fuerzas del orden que cuando se producía un robo bien planeado o un robo a un furgón blindado, podía venir de Charlestown.
La mayor parte de Charlestown es un suburbio de clase trabajadora, pero un grupo se gana la reputación de la zona.
Históricamente ha habido muchos atracadores en Charlestown. Empezaríamos por ahí para identificar al responsable.
Desde que era un novato, sabía que Charlestown tenía tanta presencia de atracadores de bancos y furgones blindados, porque la antigua prisión estatal de Boston había estado ahí. Y muchas familias se trasladaron para estar cerca de los presos y poder visitarlos. Y una vez que salieron en libertad, decidieron quedarse y echar raíces.
Charlestown tiene una historia de ser un barrio muy unido, un barrio hasta tribal de tradiciones irlandesas. Era uno de los lugares más focalizados del país. Solo tiene 2.5 kilómetros cuadrados y sus residentes han vivido ahí durante generaciones.
Había varias familias en las que el oficio de atracar bancos y cometer pequeños hurtos se transmitía de generación en generación.
Convertirse en atracador de bancos era como un rito de iniciación para ese grupo.
Para bien o para mal, los residentes de Charlestown protegen la industria de su barrio.
Chicos, ¿puedo hablar con ustedes?
Era sabido que los vecinos tenían un código de silencio, por lo que muy poca gente daba información sobre los atracadores, por la razón que fuera, ya fuera admiración o fuera por miedo.
¿Saben algo de atracos en la zona? No, ni idea.
A veces se marchaban, a veces no contestaban a la pregunta que les hacías, o simplemente te hacían saber que no iban a cooperar.
Los vecinos de Charlestown no se delataban entre ellos.
¿Saben nada?
Eso lo hizo muy difícil porque nadie quería testificar.
Código de silencio, amigo. Por favor, solo vete de aquí.
Así que el código de silencio se convirtió en algo que la gente hacía. Era una forma burlona de mandarte al diablo.
La búsqueda de información en la zona por parte de los agentes no llega a ningún lado. 4 de mayo de 1993. Seabrook, New Hampshire. 5 meses después, para sorpresa de nadie, se produce otro atraco muy similar al atraco de Lynn. Aunque este fue un poco más profesional que el anterior.
Las mejores plazas de estacionamiento suelen ser las de minusválidos, así que estacionaban ahí para estar cerca del furgón blindado. Los guardias y los transportistas querían pasar el menor tiempo posible entre el negocio y el furgón. Estaban bien organizados. Preparaban sus robos, hacían vigilancia, tenían autos robados y un auto de huida. Usaban máscaras, guantes y no dejaban ninguna prueba.
Siempre procuraban tener un segundo juego de vestuario para cambiárselo después del robo. Así podían alterar su apariencia.
Los delincuentes tienen incluso un plan alterno, por si las llamas dejan algo atrás.
Intentaban contaminar las pruebas. Por ejemplo, tomaban cabellos del suelo de varias peluquerías y lo esparcían dentro de los vehículos de huida para contaminar cualquier prueba potencial.
Habían hecho suficientes robos como para que fueran expertos. No eran aficionados, no se llamaban el uno al otro por su nombre o algo así.
Aún así, los agentes creen tener una pista sobre el cabecilla de las operaciones.
Anthony Shea era un atracador de bancos profesional y de furgones blindados.
Sabíamos que Anthony Shea estaba activo en ese momento, por lo que era probable que estuviera implicado en ese atraco. Y supimos que también estaba implicado en robos posteriores.
Anthony era meticuloso a la hora de buscar sus ubicaciones.
Estuvo 6 años en prisión tras ser condenado por atracar un banco a principios de los 80. Por ello, juró no volver a ser capturado.
A principios de los 90, se cometían muchos atracos a bancos usando máscaras de presidentes. Anthony siempre decía que la película Point Break estaba basada en esos hechos y que él había sido el primero en usar esas máscaras.
Si Shea es quien buscan, tienen que detenerlo pronto. Si queda en libertad, es probable que alguien termine muerto.
Anthony Shea era despiadado. No tendría ningún problema en sacar una pistola y dispararle a quien sea.
Mayo de 1993, Boston, Massachusetts.
Muy bien, camina, vamos.
Ante una horda de atracos a furgones blindados en Boston y sus alrededores, La división encargada del FBI tiene motivos para sospechar de Anthony Shea, el famoso atracador de bancos, y su banda. Aunque no hay pruebas tangibles de que Shea esté implicado, tienen muchas similitudes con los atracos de los hombres Minuto, en los que participó años atrás.
Tenemos un minuto. Lleva la cuenta. Bien.
Se les dio el apodo de los hombres Minuto a Anthony Shea, Matty McDonald y otros delincuentes asociados por una serie de atracos perpetrados.
5 de diciembre de 1991, dos años antes. Malden, Massachusetts.
¡Abajo!
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 ¡Al suelo! ¡Vamos!
¡Rápido! Levanta las manos.
Hicieron ¡vamos! Un atraco bancario.
¡Abajo!
Es decir, saltaron por encima del mostrador para entrar en la cámara acorazada, ubicándose detrás de los cajeros.
Lo que caracterizaba estos robos era la planificación que había detrás y del papel de cada atracador.
¡Date la vuelta!
Anthony Shea iba directamente a la cámara acorazada.
Ahí voy.
Matty McDonald sacaba el dinero de los cajones de los cajeros. Y un tercero controlaba la entrada y cronometraba el tiempo.
¡45 segundos!
Iba gritando los tiempos porque querían entrar y salir del banco en menos de un minuto.
¡30 segundos!
Por eso recibieron el nombre de los hombres Minuto.
Entraban, tomaban el dinero y salían de allí. Las probabilidades de que los atraparan serían mucho menores que con un equipo no entrenado.
¡15 segundos!
¡Vamos, vamos!
Todo estaba planeado, por lo que no se demoraron mucho en la escena del crimen.
¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos a tiempo.
Dos años después, parece que los hombres Minuto pasaron de aterrorizar a cajeros de banco a asaltar furgones blindados. Así se hace en Charlestown.
Era una fuerte tradición en esa zona, pasar de atracar bancos a furgones blindados.
Podían obtener un mejor botín si entraban en el furgón blindado y tomaban las bolsas que iban a ser entregadas o que eran recogidas.
Acceder a los furgones blindados significa enfrentarse a guardias armados, lo que aumenta el posible uso de violencia. No es para aficionados. Mayo de 1993.
Oigan este, un pato entra en un bar.
Con Shea y McDonald en su radar, el FBI los pone bajo vigilancia y recopila una lista de otros posibles reclutas.
¿Eres hábil?
Anthony Shea era un individuo muy inteligente y astuto. Era muy meticuloso en todo lo que hacía. Era muy cauto. Se resistía a aceptar a cualquiera en su círculo íntimo. Y luego llegó Stephen Bourque, otro individuo muy inteligente y discreto. A Shea le encantaba trabajar con él porque era muy bueno.
Él fue el artífice del cambio de los atracos a bancos a los atracos a furgones blindados.
¿Cómo están, chicos?
¡Hola!
McGonagall era un hombre mayor. Era un 10%. Planificaba todo por el 10% de las ganancias.
Michael O'Halloran había crecido en Charlestown y había cumplido condena en una prisión federal por atracos a bancos.
Tómate otra.
Lo llamaban el hombre silencioso, porque nunca se sabía de él, ni si estaba metido en algo.
Buen plan.
El comodín de la banda es la mano derecha de Shea, Matty McDonald. Tiene un sórdido historial violento.
Matty McDonald era un junkie sin escrúpulos.
Matty McDonald había sido condenado en 1979 por asesinar a un socio criminal en Charlestown. Fue puesto en libertad tras cumplir 10 años de una condena de 18. Ahí se relacionó con Anthony Shea.
Los agentes saben mucho sobre la banda, quiénes son, dónde viven, cómo actúan, pero no saben dónde atacarán ni cómo atraparlos.
Era difícil montar vigilancia en Charlestown. Llamábamos la atención. Es un lugar complicado porque es una de esas comunidades en las que todo el mundo se conoce.
Pero eso no es lo único que dificulta la investigación para los agentes encargados del caso.
No eran los únicos que hacían estos atracos.
En aquella época había muchas investigaciones en curso en la oficina de Boston. Así que a veces estaban bajo vigilancia y a veces no. Si surgía otra cosa, el escuadrón de vigilancia cambiaba su foco.
Para los hombres minuto, este modelo de negocio funciona, así que es cuestión de tiempo para que vuelvan a trabajar.
Eso es lo que hacen para ganarse la vida. Atracan. Tienen que seguir haciéndolo para tener dinero. Atracaban un furgón blindado o un banco y, dependiendo de su éxito, podías calcular su próximo movimiento.
Tras el atraco en Seabrook en el 93, la banda atraca otros dos furgones blindados en Boston en enero y marzo del 94. 5 meses después, el FBI sospecha que sus fondos empiezan a escasear. Significa que el próximo atraco está a la vuelta de la esquina. 25 de agosto de 1994. Hudson, New Hampshire. 9:15 a.m.
A las 9:15 de aquella mañana, llegó el furgón blindado. El transportista salió del vehículo, entró en el banco e hizo algunas entregas.
De acuerdo, tenemos 45 segundos. Ya saben qué hacer.
Estaban haciendo más robos y cuantos más haces, más probable es que haya violencia. Es una regla, es cuestión de tiempo para que alguien salga herido.
Durante casi 2 años, un grupo especializado del FBI ha intentado acabar con una famosa banda de atracadores profesionales. ¿Cuándo ocurre lo impensable?
El transportista salió y abrió la puerta.
Empieza el juego.
En ese momento, el grupo salió de la minivan.
¡Vamos, vamos!
El primer atracador se abalanzó sobre el transportista.
¡Arriba las manos! ¡Es un atraco!
¡Arriba las manos!
Casi de inmediato sonó un disparo y un transportista cayó.
El transportista quiso tomar su arma, por lo que le dispararon y lo metieron en la minivan.
Luego, uno de los individuos se dirigió al furgón blindado.
Steven Borg entró en el área de los asientos y se vio envuelto en una pelea con el conductor. En la pelea, perdió la máscara.
¿Qué pasó?
¡El cabrón me quitó la máscara!
Los hechos ocurridos en Hudson no eran típicos del modo de operar de esta banda. Nunca había sucedido algo como esto. Nunca le habían disparado a nadie.
¡Sácalo de aquí!
Esto no había sido común. Fue un atraco muy sangriento.
¿Qué vamos a hacer?
Tras años siguiendo el mismo manual, el grupo finalmente rompe su rutina.
Como todo se desmoronaba, condujeron los autos hasta una zona boscosa, donde los esperaba un camión de alquiler para huir.
Pelham Road es una larga carretera rural con un par de casas, y había un camino de tierra que se adentraba en el bosque.
¿Y bien? ¡Atrás! ¡Átalos!
En esa ubicación hicieron un cambio. Movieron el dinero del furgón blindado a un camión de alquiler.
¡Demonios!
Aún queda un cabo suelto. ¿Qué hacer con el transportista herido Ronald Normandú?
Y vete.
Normandú suplicaba por su vida.
Por favor, no puedo morir así. Déjame ir.
Michael O'Halloran le ató las manos con cinta adhesiva. También le ató los tobillos.
Amigo, déjame ir.
E incluso trató de consolarle.
Por favor.
Le dijo que todo saldría bien.
Shay, esto está mal.
Sí, cosas que pasan.
Por favor. Solo déjame ir.
Hay que ocuparnos de esto.
Y tomaron una decisión. Como Ronald vio sus caras y los identificaría, tenían que matarlo.
No lo hagan, por favor.
Y fue ejecutado.
Siguiendo el código de silencio para asegurarse de que nadie fuera más culpable, todos dispararon a las dos víctimas.
La teoría es que los sospechosos no tendrían ningún tipo de incentivos para ser el eslabón más débil que hablara con la policía, porque todos les habían disparado.
Normalmente, en un atraco no se ven dos ejecuciones como estas.
Matar a los testigos no acaba con sus problemas. Un mecánico ve el camión y un auto blanco salir del bosque y llama a la policía. La policía de Hudson llega a la escena más espeluznante de la historia de la ciudad. El detective Ray Mello es de los primeros en llegar. Nunca olvidará esa escena.
Estaba en el juzgado y recibí una llamada para que volviera a Hudson de inmediato, porque se había producido un crimen. Hubo un atraco y salió mal.
Los atracadores robaron el camión y la policía cree que hubo otros dos vehículos implicados a 3 kilómetros al este de Hudson, por Peller Road. Un testigo vio salir una furgoneta.
Cuando la policía de Hudson llegó, en lugar de ir por el camino, fueron por el bosque para no contaminar las pruebas que pudieran encontrarse en la escena.
Esperaban preservar cualquier cosa, pisadas, huellas de neumáticos, lo que fuera que hubiesen dejado.
Vi el cuerpo del señor Normandou. Fue ejecutado. Estaba inmovilizado. Y luego fui al furgón blindado. No había visto un atraco en el que hubieran ejecutado a alguien. Fue traumático para todos.
El FBI acude al lugar de los hechos. El asesinato no es el modus operandi de la banda. Sin embargo, saben que son ellos.
Desde el primer día pensamos que era muy probable que los atracadores de Charlestown estuviesen implicados.
Los agentes siempre supieron de lo que eran capaces. Solo esperaban atraparlos antes de que asesinaran.
En ese momento enviamos todo tipo de recursos, desde técnicos de evidencias hasta escuadrones de vigilancia.
Esta vez, la banda huyó sin cubrir sus huellas.
Dejaron una máscara en el furgón blindado, así como pisadas y otros rastros en el camino. También dejaron una huella de neumático que resultó decisiva.
La decisión de abrirse camino por el bosque da sus frutos. Los técnicos forenses hacen un molde de la huella de neumático para compararla con el vehículo de huida. Si es que lo encuentran. El FBI trae al famoso dibujante Ed Picard para que interrogue a los testigos del banco y del vertedero. Picard prueba suerte en la cafetería local.
Este grupo no iba a un lugar sin planificarlo. Lo estudiaban durante varios días. Así que les pregunté a las camareras si habían visto un grupo de personas que no eran clientes frecuentes. La respuesta fue afirmativa. Cuando una persona depende de su memoria para trabajar a diario, sabe quién es el cliente que pide huevos revueltos y café negro. Eso puede mejorar su propina. Así que las camareras son buenas testigos. No importa lo breve que sea el encuentro. La cantidad de información que la gente es capaz de retener es increíble.
La corazonada de Picard da resultado. Las camareras describen a Anthony Shea y a su equipo. El FBI tiene el vínculo con Shea que estaban buscando. Pero aún necesitan pruebas físicas concretas antes de poder sacarlo a él y a su banda de las calles. Y el mecánico del vertedero de autos podría ayudar.
Llevaba toda la vida trabajando en motores de camiones y autos. Así que no solo nos dio una descripción del camión, sino también del tipo de motor que llevaba.
El camión de alquiler tiene un diseño con cabina, así que la cabina se ubica sobre el motor.
Un policía estatal de New Hampshire buscó los lugares que alquilaban camiones de ese tipo en las páginas amarillas.
Y resulta que solo hay un lugar que alquila camiones con cabina sobre el motor.
Descubrieron que se había alquilado poco antes del robo.
Luego averiguamos cuándo iban a devolverlo.
Llamaron a la empresa y descubrieron que lo devolverían al día siguiente.
Se puso en marcha un plan para que un policía de Massachusetts se hiciera pasar por empleado de la empresa de alquiler. Así sabríamos quién lo había devuelto.
El agente encubierto solo tiene que esperar a que el sospechoso venga hacia él. Pero quienquiera que conduzca estará nervioso tras los sucesos. El atracador es ahora un asesino buscado, lo que significa que el agente debe estar preparado. 26 de agosto de 1994. Gracias a su rapidez mental y a un increíble trabajo detectivesco, el equipo del FBI encargado se entera de que el camión utilizado en el mortífero atraco de Hudson está de camino a un almacén de alquiler de Boston. Un policía estatal encubierto está listo para hacerse pasar por empleado.
Mientras los demás esperábamos, el policía estaba en su lugar.
Cuando el camión entra en el estacionamiento, nadie sabe quién va a salir, ni qué ocurrirá si el conductor descubre al policía.
Patrick McGonagall devolvió el camión a la empresa.
El mismo Patrick McGonagall, que es un conocido socio de Anthony Shea, Matty McDonald y el resto de los hombres Minuto.
¿Podrías firmarme esto?
Los agentes estaban presentes cuando McGonagall devolvió el vehículo.
Se hizo evidente que estaba implicado en el crimen o que sabía quiénes estaban implicados. El FBI y la Policía Estatal de Massachusetts abrieron sus archivos de inteligencia.
Devolver un camión no es suficiente para arrestarlo, así que por ahora dejan libre a McGonagall.
El FBI incautó el vehículo para examinarlo más a fondo.
Un equipo forense examina el camión de alquiler. El agente especial Charlie Walsh, jefe del equipo de respuesta de evidencias de Boston, lo analiza con profundidad.
Básicamente, mi trabajo consistía en evaluar las pruebas recogidas y lo que hicimos fue procesar las huellas dactilares.
Una huella resulta prometedora.
Mientras el teniente de la policía estatal procesaba la puerta lateral del camión empolvando toda el área, encontró una huella dactilar. Fotografié la huella y la levanté con un levantador adhesivo. Y la introdujimos en AFIS.
AFIS es el sistema automatizado integrado de identificación de huellas dactilares del FBI. Ingresaron decenas de huellas del camión en la base de datos, pero solo la de la puerta correspondía a un miembro de la banda.
La huella coincidió con una de las huellas conocidas de Steven Bork.
Empezaron a surgir pruebas que relacionaban a esa banda con el atraco y los asesinatos.
Para presentar su caso, los agentes necesitan una base sólida y empiezan por demostrar la relación del camión con el lugar donde se arrojaron los cuerpos.
Un examinador del laboratorio construyó un marco que rellenábamos con arena de parque infantil. Lo dejamos bien compacto. Luego pasamos el camión sobre el arenero y sacamos la impresión del neumático del vehículo. Hicimos un molde del neumático y lo comparamos con el molde hecho a partir de la escena del crimen. Teníamos el vehículo correcto.
Han vinculado a dos individuos de la banda de Charlestown con el atraco y los asesinatos de Hudson.
Esto es bueno.
Es un buen comienzo que les da una ventaja al FBI para asegurar la caída de toda la banda. Los desafortunados sucesos de Hudson sacuden tanto a la meticulosa banda que empiezan a cometer errores estúpidos.
A la mañana siguiente, un agente de policía encontró un auto ardiendo en Revere. El auto no estaba totalmente quemado y había varios objetos en el maletero que pudieron ser procesados como pruebas.
Prendieron fuego al auto y luego cerraron todas las ventanillas, así que eventualmente el oxígeno se agotó y el fuego se apagó. Se pudieron salvar algunas camisetas y una de ellas tenía un dibujo de un duende.
El logo del duende irlandés pertenece a un equipo de softball de una prisión federal de Virginia. Uno de los miembros del equipo fue Anthony Shea. Ahora que sabe con quién está tratando, el investigador Lawrence Travaglia se dirige a Charlestown. Quiere encontrar a alguien vinculado al equipo de Shea al que pueda persuadir para que hable.
Stephen Connell era un traficante de drogas intermedio. Le vendía drogas a Anthony Shea, así como también a Matty McDonald. Fuimos al apartamento de la novia de Connolly para intentar localizarlo. Intentábamos establecer coartadas y luego, mediante la investigación, desestimar los hechos.
¿Por qué no te callas tú? ¿Por qué no te responsabilizas?
Cuando conocí a Connolly, me metí de lleno en una pelea doméstica entre Connolly y su novia, que en aquel momento tenía 7 meses de embarazo.
¡Silencio! ¡Ya
cálmese! Sí, a ver si logra callarla.
Tuvimos que controlar una pelea desmedida.
¡Oye, Connolly! ¡No lo entiende!
Como todo el mundo en Charlestown, Stephen Connolly se niega a hablar con el FBI.
Escucha, solo quiero hacerte un par de preguntas.
Imposible. Código de silencio, no hablaré.
Piénsalo.
Pero cuando Connolly es detenido semanas después por otros cargos, Travaglia aprovecha la oportunidad.
Estaba seguro de que Connolly podría ayudarnos, así que se nos ocurrió que si convencíamos a su novia, podríamos lograr algo con él. Así que la visitábamos periódicamente. Y si necesitaba $20 sí. para comprar leche, le dábamos los $20.
No puedes estar aquí.
Solo intento ayudar.
Con Connolly fuera del panorama, poco a poco acepta las propuestas del FBI. Mientras tanto, bajo la atenta mirada del FBI, Anthony Shea y su equipo se comportan. Y empiezan a pensar que se salieron con la suya.
Los vigilábamos mucho más de lo normal, pero es que en ese momento ellos estaban conscientes de que hicieron mal disparándole a esos transportistas y estaban siendo cautelosos.
¿Cómo estás?
Hola, linda.
No eran Gracias. Personas ostentosas, tenían el dinero escondido y lo gastaban poco a poco. Mantenían a sus hijos, a las madres de sus hijos. No tenían un estilo de vida que llamara la atención. No puede ser.
Los días se convierten en semanas mientras los agentes construyen su caso. Varios meses después del atraco, Matty McDonald es detenido por violar su libertad condicional y es enviado a prisión. Con McDonald preso, el equipo está vulnerable. ¿Pero será suficiente para ganarse a la novia de Stephen Connolly? En Charlestown nadie se delatan, nunca. El agente Travaglia moverá sus cartas Hola. Para cambiar eso.
Cada vez que íbamos, le hacíamos saber que podía aspirar a vivir en mejores condiciones si tanto ella como Stephen decidían que nos ayudarían.
Stephen, creo que es una buena idea.
Funciona. Convence a su novio de hablar.
Hicimos que lo sacaran de la institución penitenciaria de Massachusetts, en la que estaba recluido, y pasamos 4 horas hablando con él sobre lo que podía hacer por nosotros. Tenía información sobre casi todos los atracos a bancos o furgones blindados de los últimos 7 años.
Los agentes descifraron el código de silencio e iban a aprovecharlo. Connolly es trasladado a la misma prisión que Matty McDonald. Febrero de 1995.
¿Cómo te tratan aquí?
Le pusieron un micrófono a Connolly. Connolly salió al patio, paseó un rato y entabló una conversación con McDonald.
¿Y Shea? ¿Está molesto?
No, amigo, está tranquilo.
Lo que McDonald le dijo a Connolly una y otra vez era que no le importaba ir a la cárcel por el caso de Hodgson, siempre que no fuera por un error suyo.
Lo sé. Sé que no quemé ese auto como debí.
El trabajo de Matty McDonald consistía en quemar el vehículo, pero no tuvo mucho éxito.
Estoy jodido.
Con la confesión grabada de Matty McDonald, el FBI puede relacionar a 3 miembros de los Hombres Minuto con el doble asesinato de Hodgson. Pero están decididos a atraparlos a todos, especialmente al cabecilla Anthony Shea.
Cuando empezamos a interrogar a Connolly, y esta nos habló sobre los atracos a bancos de Anthony Shea, McDonald, O'Halloran y Bork. Consideramos hacer una acusación RICO.
La ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión, en inglés RICO, es el estatuto que el FBI suele utilizar para perseguir a la mafia.
El estatuto RICO permite procesar como organización delictiva a quienes se dedican al robo de bancos, extorsión, entre otros.
Está diseñado para ser muy severo en el buen sentido. Se pueden acusar grupos delictivos como los Hombres Minuto, grupos en los que ha habido mucha planificación en sus acciones, que han cometido delitos de forma organizada durante un periodo de tiempo. Es una ley muy eficaz para el caso.
Una condena RICO podría significar cadena perpetua para toda la banda de Charlestown. Pero los casos RICO tienen sus riesgos.
Shea seguía en la calle. Michael O'Halloran y Stephen Bork eran lo bastante listos como para pasar desapercibidos. No participaban en ningún tipo de actividad delictiva. Pero Shea no podía evitarlo. Tenía que robar.
El robo forma parte del ADN de Shea, y eso nunca cambiará, hasta que el FBI lo acabe. Casi un año después de que dos transportistas fueran asesinados durante el robo de un furgón blindado, una grieta en el impenetrable código de silencio de Charlestown le da al FBI la ventaja que necesita para implicar a sus sospechosos.
Todo lo que habíamos averiguado sobre la banda nos hizo darnos cuenta de que teníamos que acabar con estos criminales lo antes posible.
Teníamos equipos de vigilancia sobre los sospechosos desde hace mucho. Y el equipo que estaba sobre Anthony Shea lo vio robar un Jeep Cherokee.
Solo hay una razón para que Shea robe un vehículo.
Había patrones. Por ejemplo, robaban un auto, luego lo escondían y lo utilizaban en un próximo robo.
Después de robar la furgoneta, la condujo desde Braintree, en la zona sur de Boston, pasando por el centro hasta una ciudad llamada Peabody, que es un suburbio al norte de la ciudad. Allí la estacionó en un hotel y la dejó ahí. Cuando vimos eso, quisimos estar un paso adelante. Así que le pusimos vigilancia a la furgoneta y uno de nuestros agentes logró conseguir una orden judicial que nos autorizaba a instalar un micrófono y un dispositivo de escucha en el vehículo.
El FBI vigila a Shea las 24 horas del día.
Sabíamos que iba a atracar un banco, así que teníamos un grupo de vigilancia activo, rondando el vehículo y esperando por Shea.
Los agentes ven cómo Shea y sus nuevos cómplices seleccionan su objetivo.
Sabíamos que estaban investigando bancos para ver cuál seleccionarían y empezaron a ir una y otra vez al banco de Wakefield.
Con un objetivo seleccionado, solo será cuestión de tiempo. 11 de agosto. Después de dos días, la espera da sus frutos.
El viernes por la tarde, aproximadamente a las 2, el equipo de vigilancia informó que alguien fue por el vehículo. Había un segundo vehículo, era un Ford Bronco, y había tres personas en total. Dos personas se bajaron del Bronco y subieron al Jeep. Luego, dos vehículos arrancaron. Estacionaron el Bronco a un kilómetro del banco de Whitefield y una persona se quedó en el Bronco.
Shea y otro cómplice continúan hacia el banco en el segundo vehículo. Lo que no saben es que el FBI tiene un equipo SWAT siguiéndolos en todo momento. El plan es que el equipo SWAT los acorralará cuando lleguen al estacionamiento antes de que entren en el banco.
Era difícil porque no queríamos que los atracadores entraran en el banco, así que queríamos detenerlos antes de que lo hicieran, pero teníamos que dejarlos llegar lo suficientemente lejos. De lo contrario, podían decir, sí, pensábamos atracar el banco, pero cambiamos de opinión.
Empezaron a acercarse al banco que pensamos que iban a atracar. Y se acercaban muy despacio. Atravesaron el estacionamiento.
Trasladamos al equipo SWAT al estacionamiento del banco. Estaban vigilando el banco y los estaban escuchando por el micrófono del auto.
Muy bien. Yo entraré en la cámara acorazada. Tú te encargarás del cajero.
Muy bien. En marcha.
Los agentes se acercan al auto de Shay.
Cuando Shay vio los vehículos que venían hacia él, dijo, ¡rayos! Y el tipo de atrás dijo...
¿Qué? ¿Qué pasa?
Nada. Nada.
Shay no le dijo...
Como te decía, te encargarás del cajero.
Volvió a decir, ¡rayos! Y el otro atracador le dijo, ¿cuál es el problema?
¿Qué?
Y Shay dijo, ¡federales!
¡Federales, federales!
¡Demonios!
¡Manos arriba!
¡Suelta el arma!
¡Levanta al los suelo! Manos!
¡Suelta el arma! ¡Fuera!
¡Al suelo!
¡Las manos!
¡Al suelo!
Fue caótico porque había mucha conmoción entre los agentes del equipo SWAT y el pasajero de atrás.
¡Al suelo!
¡Suelta el arma!
Tenía un arma. Les preocupaba su seguridad.
¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! ¡Ahora!
¡Las manos arriba!
¡Gírate!
Le quité la máscara al conductor y era Anthony Shay. Me sentí muy satisfecho de poder ser yo quien le pusiera las esposas por todos los atracos que cometió y que yo fui a atender, por todos los testigos a los que entrevisté, quienes sintieron el miedo de perder la vida durante esos robos. Lo que va, viene. El criminal no tiene control. Lo tenemos nosotros.
Un año después de los asesinatos de Hudson, Anthony Shay está preso. El FBI tarda otros 10 meses en construir los casos contra el resto de la banda. 3 de junio de 1996. Charlestown, Massachusetts.
Una vez que determinamos que teníamos suficiente causa probable para detenerlos, pusimos en marcha un plan para acorralarlos de una sola vez. La idea era atraparlos muy temprano por la mañana. A todos a la vez.
Teníamos la lista de los sujetos que tenían órdenes de detención y los fuimos tachando a medida que los detuvimos. En un par de horas, todos fueron detenidos.
Recuerdo que pensé, es el final de una era, pero seguro habrá otra.
Cuando detuvieron al señor McGonagall, le pusimos las esposas de la policía de Hudson. Fue un gesto simbólico, pero era importante para la gente de Hudson. La ciudad se vio tan conmocionada por este crimen que queríamos enviarles un mensaje que dijera que no nos rendimos y que los llevamos ante la justicia. Así que les pusimos esas esposas como un símbolo de retribución.
Anthony Shay, Matty McDonald, Stephen Bork, Michael O'Halloran y Patrick McGonagall fueron acusados en virtud de la ley federal RICO. Shay, McDonald, Bork y O'Halloran son condenados en un tribunal federal por decenas de cargos de un crimen organizado, incluyendo el atraco y los asesinatos de Hudson. Todos obtienen cadena perpetua. McGonagall, que no fue acusado por las muertes, también es declarado culpable por crimen organizado y es condenado a 30 años. Muere tras las rejas en 2009.
Los ejemplos a seguir de Anthony Shay y otros criminales de Charleston eran sus padres, tíos y hermanos, todos implicados en actividades delictivas.
Tanto Shay como McDonald le dijeron a Connolly que no hacían esto por el dinero. En principio lo hacían por la adrenalina. Decían que no hay nada como la sensación que sientes al robar. Es algo increíble. Eran... seres humanos horribles. Lo logramos. Nos llevó mucho tiempo. Fueron casi 4 años de trabajo. Pero al final, fue un alivio increíble. Al fin terminó. Por suerte, hicimos justicia.